Volvamos a abrir el Evangelio de Juan. ¿Quién recuerda que hace unas semanas dijimos que íbamos a empezar una serie de mensajes sobre Juan? ¿Alguien lo recuerda? Nadie lo recuerda. ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! Hice una exposición al empezar de aquel versículo que dice: en el principio era la palabra, era el verbo, era el logos, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y os intenté explicar el valor que tiene la palabra en la cultura hebrea y también cómo Juan, sabiendo que hay un auge del agnosticismo y sobre todo de la filosofía griega, pues utiliza un argumento que al griego le llamaría la atención, el definir el logos, la palabra, como mensaje. Y desde ahí pasábamos a que Dios es la palabra y Dios creó con la palabra. Hoy vamos a mirar el versículo 3 del capítulo 3 de Juan. Voy así de no versículo a versículo, capítulo por capítulo, porque si no, posiblemente llegaríamos hasta la venida del Señor estudiando Juan por la riqueza de este magnífico evangelio lleno de teología, de cristología y sobre todo de la majestad de que el Espíritu proveyó de conocimiento e inspiración a Juan. El versículo 3 creo que todos lo conocemos. Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que hoy vamos a hablar de nacer de arriba o regeneración. Este tema es muy importante. De hecho, es la esencia del Evangelio. Juan consideró muy importante detenerse a explicar este tema de la regeneración. Es un tema vital. Es un tema de absoluta importancia. Es un tema porque es la doctrina que nos asegura, nos capacita para pensar que somos herederos del reino. Es el versículo que nos da la esperanza del cielo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es fundamento de nuestra fe, nacer de nuevo. Es la doctrina contraria al abaratamiento que hay de la doctrina en nuestro tiempo y del Evangelio en nuestra época. Un abaratamiento de doctrina y una desvalorización de los principios bíblicos que hacen light la vida cristiana, hacen light lo que significa nacer de nuevo. Y lo voy a hacer con el propósito de que cada uno de nosotros nos examinemos para que podamos preguntarnos y respondernos: ¿yo he nacido de nuevo? ¿Yo soy un nacido de nuevo? Así que empiezo con el personaje que provocó esta clara afirmación de nuestro Maestro Señor. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo haré bajo el título, es decir, este será un aspecto de los cuatro aspectos que tocaré, lo haré en el título de aquel que vino a Jesús de noche. Que algunos piensan que vino de noche porque era cobarde. Bueno, yo prefiero que la gente venga de noche que no venga nunca. Como a veces os he dicho aquí, que no me preocupa ni me desanima todavía que durmáis en el culto, porque yo prefiero que estéis dormidos aquí que despiertos en el mundo, ya que es una cuestión meramente lógica desde mi perspectiva. Así que lo primero que hablaré es del hombre que vino a Jesús de noche. Luego comentaré sobre qué es el nuevo nacimiento. Luego explicaré por qué somos incapaces de ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo. Luego mencionaremos que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y para terminar, cuando escuchéis la palabra recomendación, podéis pensar, ahora sí que está terminando. Vamos a empezar con el hombre que vino a Jesús de noche. Es curioso que Jesús, si analizamos los evangelios, casi siempre se relacionó con gente sencilla, ¿no es cierto? Se relacionó, además, casi quisieron darle un insulto cuando dijeron, este, con los pecadores y los publicanos y las mujeres malas, con ellos se relaciona. Y lo que pensaban era un insulto, era una excelente alabanza de Dios que ha venido a buscar y a salvar a los perdidos. Él dijo, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí, y he venido a buscar lo que se había perdido. Pero en este contexto de Jesús relacionarse siempre con personas humildes y sencillas, no quiere decir que no se relacionase con personas importantes, aristócratas, competentes, dignísimas y muy religiosas. Y este es el caso de Nicodemo. La primera cosa que voy a decir con argumentos, aunque no lo desarrolle mucho, es que Nicodemo era rico. Y vais a decir, ¿por qué lo dices? Pues nada más hay que ver cuando fue a el embalsamamiento de Jesús con José de Arimatea. ¿Alguien recuerda qué llevaba él para producir o realizar el embalsamamiento? ¿Alguien recuerda? Un perfume, muy bien, un perfume bálsamo. Ahora una pista más. ¿De cuántos kilos? Os voy a dar una pista. Mirad bien mis manos, si estáis despiertos. Cien libras, que sería unos 40 y tantos kilos. O sea que quería hacer un embalsamamiento. Lo cual era costoso, muy costoso. Y es evidente que una persona pobre no va a gastarse una fortuna para un embalsamamiento. Y sobre todo en cantidad. Si alguien puede venir a un sepelio para hacer un embalsamamiento con 40 y tantos kilos de perfume que según la palabra podría venir de nardos y de flores de Jericó, era costoso. Algún esposo, si quiere saber qué puede regalarle a su esposa en estas Navidades, pues cómprenles un frasquito de Eau du Soir. Es una colonia que cuesta así de pequeñito 85 euros. No la quiere. A lo mejor ahora alguna mujer dice, a ver, así me mostrarás que me quieres. Era rico. Luego nos dice el texto que un fariseo que se llamaba Nicodemo, no voy a explicaros toda la investigación que he hecho de la historicidad del personaje, porque sus antepasados, esto ya es leyenda, Nicodemos forman parte de la historia de Judea y de Israel. Por cuya causa, puesto que era aristocrática su familia y rica su familia, en la leyenda de investigación nos hace pensar que este hombre pues era rico. Y el detalle que doy para no detenerme con la cuestión histórica es que traía un perfume riquísimo para el embalsamamiento. Fariseo. Los fariseos, que algunas veces nosotros hablamos de que eran gente aparentemente hipócrita, porque Jesús se metió con ellos al llamarles sepulcros blanqueados, generación de víboras, donde incluyó a sacerdotes, incluyó a saduceos, pero los fariseos eran de todos modos de la mejor gente que había en Israel. O sea, ser un fariseo, y en este caso el miembro del Sanedrín, por lo tanto senador, era un personaje que debería tener una vida moral, una vida religiosa, una vida realmente ejemplar. Si era fariseo, pues era un hombre muy comprometido con la ley. Para los fariseos, la ley, los cinco libros del Pentateuco, los cinco libros primeros, eran algo extraordinario. Tenían que vivir esclavos, mejor dicho, sumisos a la ley. Tenían que actuar, pensar, moverse según la ley. Por lo tanto, les hacía personas de una cierta respetabilidad y de una cierta, digamos, moralidad exquisita. El problema de los fariseos estaba en lo que añadían a la ley. Es decir, eran cabalistas, estaban siempre razonando sobre la propia ley. Por eso os he dicho que os voy a leer un poquito, 24 capítulos y 25 páginas, columnas de la Mishnah y del Talmud. Ya os ha cogido miedo, ¿eh? ¡Qué bien! Ya tengo confianza, pues. Alguien ha dicho, para que se quede en la radio, alguien ha dicho que no, que puedo ir adelante con los 20. La Mishnah era algo así como la culminación metódica de la ley, pero añadida los subcapítulos, las consecuencias de una interpretación de la propia ley, lo cual hacía la obra muy extensa. El Talmud era el comentario de la Mishnah, así que se hablaba en la Mishnah no solamente de la ley de la Torá, sino la interpretación de artículos de la ley como los desarrollaban los rabinos, las diversas escuelas y sobre todo que se definían con el término cábalas. Vosotros entendéis lo que es cábala, ¿verdad? Dicho de otra manera, es rizar el rizo. Como hay mucho contenido en estos dos libros, por uno es la Mishnah y por otro el Talmud, nada más os mencionaré algunas cositas, así que quitaros el miedo de los 24 capítulos y las 25 columnas. Vamos a coger simplemente una de las leyes. Una de las leyes de la Torá era muy sencilla, era relacionada con el Shabbat. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo descansarás. No harás en él obra alguna para dedicarlo a Dios. En la versión de los catecismos que estudiábamos cuando éramos católicos, santificarás las fiestas. Es decir, era sencillo. Un día será para el Señor. Un día será para el Señor. Y ya que hablamos de un día que será para el Señor, tomar en cuenta la importancia del Sabbat nuestro, domingo, día del Señor, que tiene que ser para el Señor. Y tiene que ser con puntualidad, empezar a la hora, si es posible un poquito antes de la hora, y terminar pues cuando se termine, y si es posible guardar el día para mantener un espíritu de adoración al Señor, aunque no tengamos culto. O sea, era muy sencilla en un sentido la ley. Trabajará 6 días y el séptimo será para el Señor. Por esto, ya os digo, no voy a coger más que este puntito, la importancia que tenía el día séptimo o el Sabbat para el Señor. Pero ahora empieza el raciocinio de qué significa trabajar en el día del Señor. Y empieza la relación a qué cosas se pueden hacer y cuáles no se pueden hacer. ¿Prometéis no reíros? ¿No me prometéis no reíros? Pues no lo cuento. Es que es increíble. Es increíble las cosas, las tengo aquí por si alguien quiere repasarlas, las cosas que se decían no se podían hacer. En lugar de leerlas, que cuesta más tiempo, yo las resumo a mi lenguaje. Por ejemplo, no se podían hacer nudos, ni de marinero, ni de carretero, ni de labrador. No se podían hacer nudos. Pero en el caso de que hay que ir al pozo, por agua,
y echar el cubo en el pozo, como no se podían hacer nudos a una cuerda, se podía hacer el cinturón de las mujeres que diesen la vuelta, y cogieran la punta del cinturón, lo ataran al pozal y lo echaran. Eso sí se podía hacer. Las señoras, los caballeros, no podían hacerse nudos en su cinturón. Las señoras sí que podían hacerse nudos en los hilos de las enaguas. Y también atarse los hilos de las fajas. Eso lo podían hacer. Lo que no podían hacer es caminar más allá de una distancia, de casa. Pero si tenían necesidad de caminar un poquito más, sacaban un cordón de la casa, lo iban estirando y hasta que llegaban al final del cordón, es como si fuese la continuación de la casa. Y desde allí podían caminar una distancia. ¿Verdad que es impresionante? ¿Os ha gustado eso de las enaguas? Abordar. Increíble, increíble. ¿Qué cargas podían llevar en el sábado? Pues dependía. Si había que viajar la distancia que marcaba la Mishná e interpretaba el Talmud, no se podía viajar con una carga superior, no he tenido tiempo, no sé si nos quedaban higos del último encuentro del equipo que va a Israel, no se podía llevar más carga que el peso de un higo seco. O un poquito de miel, la que podía utilizarse para una heridita. Y un poquito de agua para, iba a decir bautizar el vino, para añadirle al vino para que fuese un poquito más. Ese es el peso que se podía llevar. Así que podéis imaginaros que un fariseo que cumplía todo eso, naturalmente tenía que ser una persona muy religiosa. Nada más voy a leer las 39 prohibiciones del sábado. Los trabajos básicos son 40 menos 1. Es decir, trabajos básicos que no se pueden hacer. Sembrar, labrar, cosechar, gavillar, batir el trigo, aventar, triar, moler, tamizar, amasar, cocer, esquilar, escandecer, cardar, teñir, hilar, urdir, hacer dos puntadas, más de una no se podía, tejer dos hilos, cortar dos hilos, anudar, desatar, coser dos puntos, rasgar para coser dos puntadas, cazar ciervos, degollar, desollar, salar, curtir la piel, tasurarla, cortarla en trozos, escribir dos letras, borrar para escribir dos letras, edificar, derrocar, apagar, encender, forjar, trasladar de un lugar a otro. Todos estos son los trabajos básicos en total. 40 menos 1. Son los que no se podían hacer. Algunos están, qué bien. Me acuerdo de un gitanillo que le dice a otro gitanillo, dice, a mí me gustan todas las palabras que terminan con ere. Me gusta cantar, me gusta comer, me gusta bailar. Dice, trabajar también se escribe con ere. Dice, esa es la excepción, esa es la excepción. ¿Habéis visto la cantidad de cosas? ¿Os dais cuenta lo que significaba como religiosidad? Pues Nicodemo, muy posiblemente, por ser fariseo, cumplía al pie de la letra estas cosas, que rozan, por eso os he dicho que no os burléis. Quien tenía una pata de palo, en sábado no podía tener la pata, no se la podía poner para caminar, porque era cargar. Si llevabas una criatura en brazos y la criatura llevaba un sonajero, o dejaba el sonajero o dejabas la criatura con el sonajero. No lo podías llevar. Es decir, y broches, cadenitas, las mujeres no podían llevar un broche ni una cadenita, y no hablemos ya de pulseras, ¿verdad?, en el sábado. Rico Nicodemo, fariseo y, por lo tanto, muy religioso. ¿Pero de qué le servía a este hombre que vino a Jesús de noche toda su religiosidad? En un tremendo vacío, en una vacuidad de espíritu. Lo mismo le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero era religioso y muy estricto. Hería su cuerpo, hacía penitencia, pasaba horas de rodillas y, sin embargo, no tenía paz. No encontró la paz hasta que encontró realmente que el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vino Nicodemo a Jesús de noche? Os voy a dar tres razonamientos, elegís el que queráis y si luego queréis me lo compartís. El primer razonamiento que yo doy de que porque fuese a Jesús de noche es por prudencia. La fe no significa que uno corra riesgos innecesarios. Él representaba una posición religiosa, senatorial y aristocrática en el país. Y por lo tanto, venir a Jesús era, de entrada, el solo hecho de ir él ya era un riesgo. Y por lo tanto, posiblemente elige la noche por prudencia. Que a veces seamos prudentes en la fe no es una falta de fe, es simplemente la aplicación de un principio de sabiduría, y el temor del Señor es el principio de la sabiduría. En mi iglesia de Valencia tuve una conversión impresionante, preciosa, lo recordaré siempre al señor Emilio, porque era un zapatero, pero de los buenos, de los auténticos, maestro zapatero. Cuando nos fuimos a Canadá, él me hizo unas botas especiales para que yo pudiese, porque él observó que en Canadá había nieve, no en Canadá, ¿no, Rubén? Había nieve y había que salir, y que las casas, cuando entras, lo primero que haces es quitarte las botas o, en un hierro que hay, quitarte la nieve para no entrarla dentro de la casa. O sea que a veces los vestíbulos de las casitas humildes son para dejar las botas y los anoraks mojados, para que la casa, así que dejas y luego coges, vas con zapatillas por toda la casa, que limpias muy bien el parquet de esta manera. Pues él, sabiendo eso, me hizo unas botas que podía llevar a pesar de llevar zapatos. O sea, aquello sí que eran unas botas, podías dormir de pie. Pero era estupenda, porque yo quitaba la cremallera, me quitaba la bota, y él no sabía que podía caminar con unas plantillas de guata para cepillar el parquet de las casas. Bueno, este hombre se convirtió al Señor, y al convertirse tenía tal celo que el domingo primero de su conversión fue a casa y empezó a arrancar todos los cuadros que tenía, que tenían alguna imagen que significase religiosa. En la cabecera de su cama tenía un Cristo al estilo de Leonardo da Vinci, de la Santa Cena. Bonito. Cogió, rompió el cuadro, rompió el cristal, rompió, y la mujer se asustó. La conversión de su marido le asustó. Arrancó todos los cuadros que podrían tener un simbolismo religioso. Y hubo una dificultad familiar impresionante. ¿Qué creéis que le tuve que decir? Muy bien, Emilio, has roto los cuadros. Muy bien, muy bien. ¿Le tuve que decir eso? Menos mal. Por lo menos que tengo por lo menos dos personas que dicen que no. La prudencia. La prudencia es un don. No es cobardía, es sabiduría. La prudencia nos invita a saber decir las cosas en el momento adecuado, en la circunstancia apropiada y, sobre todo, con el cuidado como decimos las cosas. Que una esposa a las 4 de la mañana el marido plácidamente dormido, le dé un codazo y le dice: ¿sabes? Si no te has enterado, estoy enfadada contigo. Hace 14 años que no me recuerdas mi cumpleaños. 4 de la mañana, dormido, es la hora adecuada para traer a la memoria un pensamiento como este. Así que Nicodemo va por prudencia de noche. Por otro lado, el rabinato consideraba que la mejor hora para estudiar la ley era en la calma de la noche. Y la tercera razón que os doy es porque él observaba que Jesús estaba siempre rodeado de gente y naturalmente aprovechaba la circunstancia en que al menos hubieran las menos gentes posibles. Conocí a una amiga que tenía, y la conozco, que tenía la costumbre de donde te pillaba, te contaba el problema que tenía. Si era en el vestíbulo de un hospital, se enteraba todos los que pasaban por el vestíbulo. Y ya le podías decir, te lo soltaba todo. No es bueno tener prudencia. Así que yo quito el eslogan que le han aplicado a Nicodemo de que tenía miedo. Es posible que tuviese cierto miedo. Él tenía que perder y enfrentarse con situaciones más difíciles que otros. Y por lo tanto tuvo la prudencia, desde mi perspectiva, de ir a dialogar por Jesús por la noche. Ahora vamos a ver la conversación. Llega, qué educado, qué amable. ¿Qué os parece si una persona llega a Jesús y le dice: maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él? ¿Qué os parece? ¿Es bonito? ¿No es bonito presentarse así? ¿Eh? ¿No es precioso? Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales. Ha visto, ha oído y ahora viene. Y Jesús dice: a mí cuando vienen de cuando en cuando alguien, sobre todo cuando visitas una iglesia como Málaga, donde he estado, la gente: ¡ay, venga usted más veces! ¡Pero qué bien habla usted! ¡Siga, siga usted, siga usted! He caído en el orgullo y la presunción de ¡cuénteme, cuénteme, siga! Y entonces ya se quedan sin más que decir, ¿no? Siga usted contando cosas. Observar cómo responde Jesús. No hace caso a esta magnífica presentación. Casi lo confunde. Casi parece una contestación un tanto maleducada. Has venido, sabemos, haces señales, Dios está contigo. Y él podía haber dicho: te lo agradezco, es verdad, yo he venido del Padre. Y le dice: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué es, un jarrón de agua fría? Un poco raro, ¿no? Esa forma, ¿no es un poco rara? Que el hombre no entiende, por otro lado. Que el hombre no entiende. Que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Como luego hablaremos qué significa un poquito el reino de Dios, y lo haremos con el himno que he escogido para ser el primero. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Tenía idea de lo que Jesús le estaba diciendo? Claro, vosotros hemos leído este pasaje, hemos hablado, habéis escuchado mensajes sobre esto y por lo tanto más o menos lo tenemos claro. Pero un hombre que está caviloso de si para viajar puede llevar un sorbito de leche, ni siquiera un decilitro de leche, un sorbito de leche, que le digan que tiene que nacer de nuevo, es lógico que aplique en su forma de interpretar literalmente la ley y esto que quiere decir. Y le presente a Jesús el problema, ¿cómo puede esto hacerse? A lo largo de la Escritura, y la, habéis traído Biblia, ¿verdad que sí? Pues vamos a leer unos versículos y veréis que el tema de nacer de nuevo está muy mencionado en las Escrituras. Nos vamos a ir a Primera de Pedro 1.3. Primera de Pedro 1.3. Si hay algún hermano o hermana que lo encuentra muy rápido y lo quiere leer, yo se lo agradeceré. No hay premio sobre esto, ni regalo, pero es Primera de Pedro 1.3. ¿Veis? Nos hizo renacer para una esperanza por la resurrección de Jesucristo. Ya tenemos un dato de qué es renacer y en quién y por quién. Ahora nos vamos a Primera de Pedro 1.23. Siendo renacidos, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Si vais mirando, veréis que se nos está indicando medios de resurrección, medios de regeneración, medios de nuevo nacimiento, que no tienen que ver nada con los ritos. Este simple versículo iría contra la teoría de la regeneración bautismal. Es decir, que el niño, al ser bautizado de niño, es renacido. Y no es cierto. Somos renacidos por Jesucristo. Somos renacidos por la palabra. Alguien va a Santiago 1.18. Por la palabra de verdad nos hizo renacer. Vamos cogiendo aspectos de cómo y en qué y por qué medios somos renacidos. Tengo más citas, pero como tengo que apurar el tiempo, vamos a 2 de Corintios 5:17. ¡Qué transformación de oruga en mariposa! Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que tenemos sencillos versículos para demostrar que el renacer, el nuevo nacimiento, la regeneración, está relacionada con Cristo, con el Espíritu, porque recordad, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque no hemos nacido por algo corruptible, sino por algo incorruptible. Pero voy a explicarlo como un teólogo de andar por casa, que es como a veces ni siquiera me considero. Voy a poneros un ejemplo. Imaginemos una España dorada. Imaginemos que se hace una ley de que cualquier español, nacido en España, que es la ley, puede llegar a ser rey. O sea, que no simplemente la dinastía borbónica. No estaría mal, que pudiéramos llegar a ser rey, ¿no? Pero hay una condición para pasearse por los palacios, para tener guardia personal, para tener acceso a los medios cuando se quiere, para, en fin, costar una fortuna al erario público, para todo eso, para todo eso. Puede ser cualquiera si es nacido en España. Esa es la ley, ¿vale? Y de pronto, esto es la importancia de nacer en un país. Recordar cuando Barack Obama se presentó para presidente de los Estados Unidos, las pegas que le pusieron y las veces que tuvo que demostrar y mostrar su partida de nacimiento, que había nacido en Estados Unidos, aunque fuese un estado no precisamente continental. No sé si recordáis eso, pero la pega que se le ponía era precisamente entre que era negrito y que había nacido. Bien, volvemos a España. Para pasearse por los palacios, tener alfombra roja, tener guardia personal, tenerlas, vamos, hasta poder tener propiedades en Panamá o en el Paraíso, como algunos la tienen, es necesario de hacer en España. Pero de pronto nos viene, llega a España, un apache. ¿Eh? Un apache, no he querido meterme con otra nacionalidad. Un apache. Y dice, yo quiero llegar a ser rey de España. Quiero tener esos privilegios. Quiero pasearme por los jardines de la Moncloa. Quiero pasearme por el hermoso territorio español. Quiero tener la guardia. ¿Qué? El apache. Y dice, bueno, ¿cómo es eso? Voy a cambiar de nombre. A mí me llaman Nube Preciosa de Occidente. Y el apellido es Águila Voladora. Pero me voy a cambiar de nombre. Me voy a poner un nombre español. Me voy a llamar Pepe, con permiso de los Pepes, Gutiérrez. Me cambio de nombre. Pero, hombre, bueno, no solamente voy a cambiar de nombre, sino que además, voy a intentar conducirme como un español. Voy a intentar aprender a escanciar la sidra, ¿eh? Voy a aprender a beber en Parral y voy a que me guste el pescadito frito de los cenacheros malagueños. ¿Vosotros creéis que con estas características puede ser aceptado a ser rey de España? Se ha cambiado el nombre. No, menos mal, gracias Santiago, menos mal. No, y gracias Juan, no. Pero mira, el hombre, el apache, dice, voy a hacer más. Voy a vestirme como se viste un español. Me voy a quitar los colores de apache, ¿eh? Me voy a quitar las plumas de mi linaje, me voy a quitar las faldillas que llevo con los pantalones de cuero y me voy a vestir con una blusa con unos pantalones de deshilachados para estar en el ambiente de la moda española. ¿Sería suficiente? No. Voy a aprender la lengua. Voy a aprender el lenguaje. Voy a olvidar el guasangenumlejar y jaimejata, y voy a aprender el castellano. ¿Sería suficiente para llegar a ser rey de España? No. ¿Por qué? Porque había una ley que decía que hay que nacer aquí. Bueno, si ahora esto lo aplicáis por analogía a la vida cristiana, veréis que algunos lo que han hecho es cambiarse el nombre. Ahora me llamo cristiano. Algunos lo que han hecho es hasta vestirse, decorarse como cristianos. Yo he conocido personas que llevan unas camisetas, ¿eh?, de amor al mundo y no son capaces de ayudar a las misiones, pero sí, la camiseta, ¿eh?, la llevan bonita. Vestirse de cristiano. Incluso hay quienes adaptan el lenguaje al lenguaje cristiano. Hablan con una facilidad del, en América, born again. Todo el mundo es born again. Trump es born again. Casi todos son born again, nacidos de nuevo. Ni el lenguaje, ni el cambio de vestimenta, ni el hecho que nos cambiemos del nombre, ni que aprendamos el lenguaje, nos hace nacer de nuevo. Por lo tanto, si este apache no podía llegar a ser rey de España, quien no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Así de sencillo y así de claro. Ni por bautismo, ni por formar parte del récord o del listado de una iglesia, eso no nos hace nacer de nuevo. Cantamos un himno muy bonito esta mañana, lo estaba buscando, no me ha dado tiempo. No me esperla teva gracia, puca proparme a tú. no nada más por tu gracia puedo acercarme a ti, no por mis iniquidades. Cantamos himnos que son clara exposición de lo que pensamos. Mirad este himno que os he puesto aquí. Pensar todo él en la idea del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo de Dios, que obra sobrenaturalmente, y subrayo, aquí en mis notas lo tengo subrayado en mayúsculas, el Espíritu de Dios obra sobrenaturalmente en nuestros corazones para cambiarnos sobrenaturalmente en nueva criatura. Así de sencillo es el nuevo nacimiento. Abba Padre, te adoramos en el nombre de Jesús, renacidos por la obra de Jesucristo. Dios y Padre, te llamamos, hechos hijos de la luz. Hechos hijos. Recordad que Juan es el que nos ha enseñado, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El nuevo nacimiento es la obra sobrenatural que actúa en el corazón de los hombres para hacernos hombres de Dios, hijos de Dios. Y ese cambio se manifiesta en varias cosas. El Hijo de Dios nacido de nuevo ama lo que Dios ama, y odia lo que Dios odia. Pocas veces en mi vida he escuchado oraciones que hayan dicho, Señor, ayúdame a odiar el pecado. A odiar el pecado. El Hijo de Dios ama las cosas que Dios ama y el Hijo de Dios odia las cosas que Dios odia. El pecado lo odia el Señor. El Hijo de Dios camina un camino diferente. Eso es la conversión. Es decir, lejos fui del Santo Dios, por Jesús hallado, y en el momento en que descubrí a Jesús hubo una conversión, hubo un cambio, el camino cambió, porque Él es el camino, la verdad y la vida, Él y no los demás. El Hijo de Dios cambia hábitos y cambia costumbres. Yo cuando digo y encuentro a alguien, digo, es que yo no puedo cambiar. Conocí a una señora que decía, ya sé que tengo mal genio, y ya sé, porque un día le dije, mire usted, suelta su mal genio y es como la que tira un tiro y luego se arrepiente, pero el tiro ya te lo ha dado. Es que yo no puedo cambiar, no puedo cambiar. Pues claro que se puede cambiar. Se pueden cambiar hábitos y se pueden cambiar costumbres. Y no solamente se pueden, sino se deben cambiar, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Y es una nueva criatura en privado y en público. Porque algunos somos muy buenas criaturas en público. ¡Ay, pero en privado! ¡Ay, en privado! Un nacido de nuevo tiene todas estas particularidades. ¿Qué significa la expresión ver el reino de Dios? Como estamos llegando al final, lo haré muy rápido. Ya os he dicho que posiblemente este tema ocupará dos domingos. La expresión ver el reino de Dios, voy a resumirlo en dos cosas. El Señor Jesús en la oración modelo nos enseñó a decir, venga a nosotros tu reino. ¿Lo recordáis? Pero añade, sea hecha tu voluntad, como se hace en el cielo, así en la tierra. Así que sin complicaciones escatológicas, ver el reino de Dios es estar dispuesto a hacer en nuestra vida la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Y en el cielo, que podríamos alargar esto mucho, en el cielo la voluntad de Dios se hace voluntaria y gozosamente. Dios no tiene que retorcer nuestra personalidad, no tiene que persuadirnos con coacción para que hagamos su voluntad. Al ser nacidos de nuevo, al ser nacidos de lo incorruptible, al ser limpiados por el agua, al ser perdonados por la gracia, al ser transformados por el Espíritu Santo, el deseo de hacer la voluntad de Dios surge con cierta naturalidad por la nueva criatura que somos. Que no quiere decir que no se enfrentará con problemas, que no se enfrentará con obstáculos, que no tendrá lucha en sí mismo, pero su meta y su camino es diferente. Así que ver el reino de Dios significa verlo ya aquí, formar parte del pueblo de Dios aquí, estar integrado en la iglesia que es el cuerpo de Cristo aquí. Eso es vivir al reino de Dios. Pero también es tener la comunión, la esperanza, la relación del día en cuando el Señor nos llame a su presencia. Y si el Señor no ha venido antes, entremos en el reino de Dios. Venid a mí y yo os guardaré. En poco he sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Y por qué razón? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es muy fácil. ¿Por qué razón el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? Lo voy a decir con teología de andar por casa. Pues la razón es porque está fuera de lugar en el cielo. El que no ha nacido de nuevo no quiere el reino de Dios, porque tiene la imposibilidad de amoldarse, de amar y de gozarse con todo lo que es la armonía, el ambiente del reino de Dios. El cielo es algo indescriptible, pero en el cielo habrá buena relación unos con otros, sí o sí. Vale. En el cielo habrá respeto unos hacia otros, sí o sí. En el cielo habrá gozo que nos moverá a la alabanza, sí o sí. En el cielo habrán aptitudes para realizar cosas de arte, de hermosura, de cánticos, de acción. Ese requiem cantim passe no es para el cielo. El requiem cantim passe es que la familia decía, descansa en paz y que Dios te dé tanta gloria como paz a nosotros nos dejas. Por eso el requiem cantim passe, ¿eh? En el cielo estaremos gozosos, dinámicos, vivos, sanísimos, con comunión. Y una persona que en la tierra, al no nacer de nuevo, no puede tener comunión con los hermanos, no puede ser solidario con las necesidades, no puede gozarse en la alabanza, no puede hacer nada por el Señor, no puede, le da vergüenza hablar de Él. Naturalmente, en el cielo no le gustará estar. Por eso es la incapacidad. El que no ha nacido de nuevo estará fuera de lugar. ¿Qué me han traído a mí aquí? ¿A qué me han traído a qué? Casi diría, déjenme salir. ¡Déjenme salir! Algunos hermanos, cuando se les prepara para bautismos y se les dice que hay que trabajar en la iglesia, que hay que ofrendar, que hay que amar a los hermanos, se lo piensan. Claro, si no se nace de nuevo, no hay la capacidad de sentirse bien en el cielo. Y ya terminando de verdad. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La recomendación, os dije cuando escucháis la recomendación es primeramente que te preguntes. Yo preparando esto me lo he preguntado y sé que soy un infante en las cosas del Señor todavía, a pesar de los años. Y sé que me falta mucho para alcanzar, ya no voy a decir la estatura de Jesús, me falta para alcanzar la adolescencia de Jesús. Pero una cosa sé, que soy nacido de nuevo por la gracia de Dios. Y cada uno nos lo tenemos que preguntar. Y si hay alguien que en estos momentos está pensando, pues yo no estoy seguro, que no caiga en la tentación de pensar, bueno, a lo mejor antes que me muera, me hago ciudadano del reino. Nadie puede decir eso. Porque quien no obedece a la voz del Señor cuando está hablando al corazón, no tendrá oportunidad. Quien ha rechazado a Dios y rechaza el Evangelio,
comete el pecado que no tiene perdón, porque es el rechazo del perdón que Dios ofrece. No dejes para última hora, no lo dejes.